Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para La Habana, donde está Reinaldo Escobar, hoy acá en tertulia con nosotros, y en España, Michelle Suárez. Saludos a Johnny Hilfer, también a May Vázquez y a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos, por supuesto, a los que están en sintonía y muchas gracias también, claro, los que están en sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche, si usted está trasnochado, pues saludos también. Y recuerde que a través de Radio Caracol, pero a las 10 de la noche, a través del 1260 AM, Radio Caracol, a las 10 de la noche, Las Noticias Como Son. Saludos a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Lo repito, en solamente minutos, ya en tertulia con Reinaldo Escobar en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, pues Costa Rica, la situación de los balseros, más bien, los balseros uno le llama a todos los cubanos que salen, los refugiados cubanos o los cubanos que salen de Cuba, que intentan llegar a Estados Unidos, pues Costa Rica, muy preocupada con la situación, ha solicitado ya con fecha una reunión pues de todo Centroamérica, también algunos países de Sudamérica, por supuesto Cuba, y también pues a las Naciones Unidas la ha involucrado en esta situación, porque la crisis de los cubanos que salen de Cuba no ha terminado, aunque realmente muchos no lo estén reconociendo así. Vamos a tener detalles de lo que está sucediendo ahora en Panamá, pero por supuesto a petición de Costa Rica la reunión. Por otro lado, se van a quedar quizás un poco impresionados con lo que cobra el gobierno cubano por el aterrizaje de los aviones en Cuba, los aviones que vienen de Estados Unidos, los vuelos chárter, lo que cobra. Dicen algunos expertos que quizás una vez que comiencen los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno cubano ya no pueda cobrar estas tarifas abusadoras realmente. Esas dos notas las vamos a estar discutiendo en tertulia. También hoy vamos a tener como invitada a una periodista que estuvo en Cuba, hizo un análisis de la situación de la isla. Y bueno, pues ella habla y dice, ¿hay futuro para los que comienzan en Cuba? ¿Hay futuro para estos cuentapropistas que comienzan, estos empresarios que comienzan? Y un análisis interesante, vamos a tenerla en el programa, que nos explique lo que ella pudo constatar como extranjera en Cuba, o sea, como una persona que fue a Cuba, cómo lo constató. Y también vamos a hablar sobre Venezuela, porque el Parlamento, la Asamblea Nacional, ha aprobado una ley pues de urgencia por la situación, una crisis humanitaria que tiene que ver sobre todo con las medicinas. Ha aprobado una ley y vamos a conversar con uno de los diputados.
Señoras y señores, encontró disquera en los Estados Unidos. Se llama Sony Music. Hablo del reggaetonero cubano Jacob Forever, el que interpreta Hasta que se seque el malecón.
Y dicen que el contrato es Hasta que se seque el malecón.
Sí, señor. ¿Usted ve cómo hay cambios?
Bueno.
Sí, ya lo hay. Sí, ahí está.
Está bien. Yo no sé. Usted
Hasta que se seque el malecón.
Usted le llama cambios. Muy bien.
Es que es correcto.
De todas maneras. No, lo que es un contrato, no es un cambio.
No, pero
de
antes no lo podía hacer, mi amigo. Es un cambio.
Bueno, está bien, de acuerdo. Claro. De todas maneras, yo comienzo con alguien que no cambia.
Pero no sé qué el malecón.
Alguien que no cambia, y es el gobierno chino.
Ah, bueno.
Sí, señor. Y ya les explico por qué, y tiene que ver con la internet. Escuchen esto, el ingeniero Fan Bingjing, así se llama este hombre, Fan Bingjing, célebre por haber diseñado el sistema que bloquea en China el acceso a numerosas páginas web extranjeras, es decir, entre ellas Google, Facebook, YouTube. Este hombre, el ingeniero jefe de la censura en China, fue sorprendido recientemente usando un servidor en público para saltarse su propia invención o su propia censura. Según informaciones de las que se hacen eco varias redes sociales chinas, Fan usó el V VPN, es decir, este es el proveedor de red virtual que permite acceder a la página bloqueada en China, durante una conferencia en el Instituto de Tecnología de Harbin. El ingeniero fue primero víctima de su propio sistema, ya que en su charla quiso mostrar una página subcoreana, pero esta le quedó bloqueada por su propio invento, así que tuvo que hacer uso de su proveedor de red virtual, según la información, para entonces poder acceder a esta página subcoreana. Así que este hombre, el hombre que pues técnicamente controla la censura en China, tuvo que usar su servidor personal o otro servidor al que él sí tiene acceso para poder ver una página de Corea del Sur. Así que ahí lo tienen. No todo lo que se dice es cierto. Si este hombre dice que ver Google, Facebook, YouTube está prohibido para los chinos, ¿por qué no está prohibido para él también? Ah, no. Si él da una conferencia y él quiere poner un ejemplo, él sí tiene acceso. Los chinos no tienen acceso. Así que ahí lo tienen. Nosotros los cubanos estamos acostumbrados a que lo que nos prohíben a nosotros, otros lo pueden hacer, desafortunadamente.
Y ha pasado en China.
Y pasó en China.
Sí, señor. Uh-huh. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo para todo el equipo y para los oyentes. Hoy quiero saludar especialmente a los que nos escuchan por Radio Caracol, que hacen un esfuerzo adicional para estar en contacto con nosotros, ¿no?
Muy bien.
Esto que tú me dices de China, pues no me sorprende, ¿no? Eso es algo como aparece en las películas de los mafiosos, que te dicen, bueno, esto no es nada personal, ¿no? Ellos hacen su trabajo profesional de bloquear los demás, pero ellos como personas quieren conectarse al mundo, ¿no? Así que me parece muy natural.
Muy natural. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Esto que se llama VPN o VPN lo tiene todo el mundo en China, porque es un secreto a voces, ¿no? Lo verdaderamente curioso es que el inventor de la censura, de la red de fuego, esa que tiene China para la Gran Muralla, creo que se llama, para cortar lo que no conviene, lo que no quiere el régimen chino que la gente vea, Es lo curioso que también utilice su VPN. Yo creo que los hijos de Fidel Castro, toda la gente de la jerarquía, de la nomenclatura en Cuba, por ejemplo, tiene su VPN también, porque no quieren estar sometidos a para leer 14 y medio, para leer la página de radio y televisión Martí, todos estos sitios que están prohibidos en Cuba. Y es a lo que el régimen cubano, además, cuando haya una internet más o menos aceptable para la gran mayoría, como es en China, ¿no? Es a lo que teme, que al final la gente pueda sortear la censura a través de estos mecanismos.
Pues ahí lo tiene.
En las noticias como son, tertulia.
El gobierno de Costa Rica informó que ha convocado para el próximo 12 de abril a representantes de 11 países para analizar el tema de la oleada migratoria cubana que busca cruzar el continente para llegar a Estados Unidos. A la cita, que se celebrará en San José, están llamados vicecancilleres, directores de migración u otros funcionarios de Cuba, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata, dijo así el canciller costarricense Manuel González, de un seguimiento a reuniones sostenidas en El Salvador, Guatemala y México cuando se atendió la situación que se presentó a finales del año pasado e inicios de este con la llegada de las personas migrantes de nacionalidad cubana a Costa Rica y Panamá. El ministro aseguró que esta problemática debe atenderse de forma estructural y se deben buscar soluciones permanentes. Cerca de 8.000 cubanos quedaron varados en Costa Rica en noviembre y marzo pasado debido a que Nicaragua les cerró el paso por su territorio, aduciendo riesgos para la soberanía y seguridad del país. Y tras meses de negociaciones, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México acordaron abrir una ruta aérea y terrestre para la salida de los migrantes, que así pudieron llegar a Estados Unidos, su destino final, operativo que concluyó el pasado 15 de marzo, y desde entonces Costa Rica dejó de entregar visas de tránsito a los cubanos y Panamá los tiene ahí en su territorio.
Sí, señor. Reinaldo Escobar.
Bueno, esto es el cuento de nunca acabar, ¿no? Porque la única solución que tiene este asunto es que los cubanos no quieren irse de su país, que les parezca que viven en un país donde vale la pena echar adelante su futuro, ¿no? Y eso no lo va a solucionar ninguna reunión de cancilleres, ninguna reunión de funcionarios de todo el mundo, menos que que de esa reunión salga un cambio para los problemas de Cuba, cosa que dudo profundamente, ¿no? Sí quiero decir que tengo la certeza de que el gobierno de Costa Rica está preocupado no solamente por lo que le puede afectar al país toda esta situación migratoria del paso de los cubanos, que ya una vez le afectó bastante, sino que también ha mostrado una preocupación humanitaria hacia el caso de los cubanos que tienen que estar en esta situación de emigrantes, ¿no? Y yo creo que es muy positivo que sean ellos los que hayan convocado la reunión, porque tienen más experiencia que el resto de los países. Tuvieron a los cubanos ahí durante meses en los campamentos aquellos, donde fueron ayudados por todas las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, los vecinos, que pude verlo yo allí en los campamentos, que llegaban con sacos, con frutas y con vegetales para ayudar a esta gente, ¿no? Y eso ha conmovido mucho a la sociedad costarricense y no quieren que eso se repita. No solamente quiero insistir en esto por lo que les puede perjudicar a ellos, sino porque tienen una sensibilidad especial por el caso de los cubanos que quieren escapar de su país.
De todas maneras, siempre el análisis del tema tiende a ser bastante controvertido, porque quien tiene realmente en sus manos que esto no suceda es el gobierno cubano. Lo digo desafortunadamente porque siempre se trataría de imponer, ¿no? La cuestión es de imponer. Pero yo creo que también aquí hay una responsabilidad muy grande por parte del gobierno cubano. Si fuera en otros tiempos, el gobierno cubano simple y llanamente no le interesaría crear esta crisis en Centroamérica y crearle la crisis por carambola a Estados Unidos, entonces el gobierno cubano simple y llanamente diría, bueno, pues para salir por Ecuador se necesita una visa. Y Ecuador no le va a dar visa pues prácticamente a nadie. Y nosotros vamos a regular las salidas del país y lo vamos a hacer de esta manera. Pero lo que está sucediendo aquí es que el gobierno cubano se está amparando en una justificación que hasta cierto punto es difícil de irle en contra. Y es decir, bueno, los ciudadanos cubanos ya tienen la libre opción de salir del país a quien los reciba. Y entonces, de esa manera, ellos están saliendo a través de Ecuador, que los está recibiendo. Lo que pasa de ahí en adelante no es responsabilidad mía. Es bastante cínico, quizás, esta posición del gobierno cubano, pero lo es, pero lo está haciendo. Y es muy difícil, quizás, digamos, tratar de bregar con esa situación y con esa justificación, porque al fondo es cierto, hay la libertad de salir. Pero de que la solución la tiene el gobierno cubano, la tiene el gobierno cubano. Y lo peor, y es que el gobierno cubano lo sabe y esto lo está permitiendo porque les conviene la crisis, quizás, para llegar entonces a lo que ellos están buscando, que es el final de la ley de ajuste cubano. No lo pueden hacer por mar, pero lo están haciendo por tierra a través de Centroamérica. Así lo ven muchos analistas y, bueno, pues ahí se las dejo para que reflexionen sobre este punto de vista también.
Claro, después de todo lo que hemos escuchado, sin duda ha sido Ecuador quien le abrió las puertas a los cubanos. Los cubanos identificaron a Ecuador y después hemos estado mirando cómo a través hasta de Guyana han salido Brasil. Unos cuantos cubanos a Guyana, se han trasladado a Brasil y han venido por todo ese trayecto. Colombia, Ecuador, Perú, han llegado a Ecuador, se han trasladado a Panamá y ahí están varados. Y la información dice que hay cerca de 2.000 de ellos varados en Panamá debido a la negativa de Costa Rica de permitirles el paso.
Bueno, ahora los cubanos tienen las mismas libertades que, por ejemplo, los haitianos, uh-huh. ¿no? Eso los equipara con la situación de Haití. Si eso es un avance, pues sí, es un avance. Ahora somos como los haitianos, que podemos salir. Lo único que la mayoría de la gente sale de su país para viajar, para irse de vacaciones, no para intentar irse a otro. Y ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que esto demuestra que la crisis es permanente, que no solo no se ha cerrado, sino que no es transitoria, que es una crisis que ahora tiene otro tipo de dimensión, pero que es permanente. Y lo peor que puede tener una crisis es que sea eterna, porque las soluciones coyunturales que ha aplicado el gobierno de Costa Rica y otros gobiernos de la región no sirven para solucionar el problema. Son curitas encima de la enfermedad y hace falta soluciones verdaderas de calado que tienen que ver con la situación interna de Cuba y con nada más. Y la cuestión interna sigue prácticamente igual. Antes de la visita de Obama, durante la visita de Obama y después de la visita de Obama en cuanto a las expectativas y a las esperanzas que pueda tener un ciudadano cubano medio de poder labrarse su futuro en su país, sin necesidad de lanzarse a la aventura de la selva centroamericana y a los peligros que todo eso entraña. Tengo que decir que yo pensaba que cuando se pusiera el tapón por Ecuador, a raíz de los cambios en la política migratoria ecuatoriana, la exigencia de visas y demás, iba a reventar masivamente la opción del mar. Y la verdad es que no ha sido así. El mar ahí está, con todos sus peligros, pero por Centroamérica siguen pasando gente. Y no logro entender bien, esto me imagino que tiene que ver con el tráfico de personas, con el dinero de por medio. Las autoridades dicen que no, pero quien tiene dinero sí puede pasar. Se va extendiendo esta red de tráfico y de corrupción a través de Centroamérica y la gente sigue llegando. Es decir, que lo que pasó, la solución que dio el gobierno de Panamá con la ayuda casi al final de otros gobiernos centroamericanos, no ha destapado la opción del mar, pero se mantiene el flujo a través de Centroamérica, y por eso es que se ha convocado esta nueva reunión, sin que los medios oficiales cubanos digan absolutamente nada sobre esto que está sucediendo ahora mismo.
Y en medio del deshielo con Estados Unidos, el gobierno cubano prometió el mes pasado eliminar un discriminatorio impuesto de 10% al cambio en la isla del dólar norteamericano. Era un gravamen punitivo contra Estados Unidos dictado en 2004 por Fidel Castro, un 20%, y luego reducido a la mitad por su sucesor Raúl Castro, pero aparentemente no era la única medida económica dirigida a castigar al enemigo. Aunque el Convenio sobre Aviación Civil Internacional prohíbe a los estados signatarios cobrar más a las aeronaves de otros estados que lo que pagan las suyas por derechos de aterrizaje y otros, bueno, Cuba ha estado grabando los vuelos chárter procedentes de Estados Unidos con un altísimo impuesto de aterrizaje. Se calcula entre 20 y 50% del precio de los pasajes. El diario Tampa Tribune reporta que eso podría cambiar una vez que se inicien probablemente en septiembre los vuelos comerciales regulares programados a los que ambos países dieron luz verde en febrero pasado. Las autoridades de los dos gobiernos firmaron el acuerdo de aviación no vinculante que permite el aterrizaje en Cuba de vuelos comerciales procedentes de Estados Unidos y establece ciertas pautas, entre ellas prohibir la aplicación de tasas discriminatorias. Y por ahí para allá hay muchísima información, como por ejemplo que a falta de vuelos comerciales programados de las grandes aerolíneas, los viajes entre los dos países, es decir, Estados Unidos y Cuba, en vuelo fletado, pero no por tratarse de aeronaves norteamericanas, Cuba impone una tarifa de aterrizaje de 73 a 148 dólares por pasajero, dependiendo la edad y de qué viaje a título individual o en grupo, es decir, de que cada cual tiene su precio.
Exacto. Lo cierto es que lo más caro que existe es viajar entre Estados, o sea, de Estados Unidos a Cuba en un avión fletado, en un charter, en un vuelo charter, como se le conoce. Son las tarifas de aterrizaje más altas que impone el gobierno cubano. Por cierto, que va contra leyes internacionales de la aviación civil.
Y aún así están todos los vuelos vendidos. Bueno, Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente eso es una discusión muy interesante. Pero al que ha pasado por la Terminal 3 del aeropuerto de La Habana, por la Terminal 2, se dará cuenta de que el día que empiecen a llegar más vuelos, eso va a explotar como cafunga, como dice la canción de mi amigo Ray Fernández. Porque no hay aeropuerto actualmente en Cuba que soporte una multiplicación del flujo que puede provenir a partir de que empiecen los vuelos regulares, ¿no? Yo creo, tengo la sospecha, de que este impuesto que se puso a los vuelos charter, además de tener todo el carácter vengativo que tiene de humillar y molestar a los norteamericanos, era también, o es también, un fusible para reducir el volumen de vuelos, porque es que la gran discusión que tienen la gente en Cuba es si realmente el gobierno le gusta o no le gusta que vengan los turistas americanos. Lo que se llama un conflicto de aproximación y evitación. Les hace falta los dólares, están locos porque vengan, pero le tienen miedo al volumen de norteamericanos circulando libremente por las calles de La Habana. Y llegará un momento en el que ese conflicto va a entrar realmente en la plataforma de discusión pública, cosa muy difícil en Cuba, porque en Cuba no hay una opinión pública, pero va a entrar cuando se vea que el bloqueo viene de la parte interior, no de la parte de afuera. Y ya el día que el gobierno de Estados Unidos tome la decisión de permitir que libremente los ciudadanos de su país puedan ir a donde les dé la gana, incluyendo Cuba, pues las aerolíneas se van a aprovechar de esto, van a empezar a venir mucha gente, y yo no sé dónde lo van a meter en ese aeropuerto, habrá que hacer otro. Pero esas tarifas son abusivas, y no creo que porque quieran limitar esto, ese sea un pretexto. Eso sencillamente es una secuela del viejo conflicto entre Cuba y Estados Unidos, y tiene que desaparecer, como van a desaparecer otras cosas también.
De hecho, data del año 2004, cuando se le puso 20%, un gravamen de 20% al dólar, y se le subió el landing fee, o sea, la tarifa de aterrizaje de los aviones charter de Estados Unidos a Cuba. Michel Suárez.
Bueno, volar desde Miami a Santiago de Cuba cuesta prácticamente lo mismo que desde Miami a Madrid. Es decir, cruzar todo el océano 10 horas de vuelo es lo mismo que ir a Santiago de Cuba una hora, precisamente por esa tarifa. Y una vez más, los que viven en el oriente de Cuba pagan más que nadie, ¿no? Los más pobres pagan más que nadie por todas estas arbitrariedades. Está claro que la actual es una política confiscatoria y discriminatoria hacia los vuelos que llegan de Estados Unidos. Lo hemos hablado en más de una ocasión. Los expertos son optimistas sobre el futuro, piensan que el inicio de los vuelos comerciales va a significar el fin de esas tarifas abusivas de aterrizaje. Yo creo que es probable que las tasas bajen y que también bajen los pasajes. Habría que ver si eso va a significar definitivamente una reducción en el precio general. Y lo digo porque quizás como nunca antes hay una gran proliferación de vuelos desde España, por ejemplo, hacia Cuba, y nunca antes los pasajes han estado tan caros como ahora, en la misma medida en que se han incrementado exponencialmente las líneas aéreas y las frecuencias. Incluso Iberia, que nunca ha tenido 7 vuelos a la semana a Cuba, va a empezar ahora con esa cantidad. Los aviones están llenos y los pasajes carísimos. Entonces, esta relación directa entre aumento del número de vuelos y que bajen los pasajes funciona en cualquier escenario, pero posiblemente en el cubano hay que tener cuidado, ¿no?, a la hora de hacer una predicción de ese tipo, porque Cuba no es un mercado normal, y ciertamente hay una fantasía creada alrededor de lo que está sucediendo en Cuba. En el caso de España hay mucha gente normal, corriente, y otros, y empresarios que quieren viajar a Cuba a ver qué está pasando, a ver si pueden poner un negocio, a ver qué se puede hacer. Y mientras todo eso pasa, mientras todas esas fantasías se expone, los aviones están llenos y los pasajes más caros que nunca. Entonces, vamos a esperar, y yo me imagino que de esto vamos a seguir hablando muchísimo durante todo este año.
Sin duda, tiene que venir un reajuste de los vuelos Estados Unidos y Cuba, específicamente el tema, ¿no?, hoy que nos ocupa acá en la tertulia. Hay que reducir el pasaje, pero ¿y qué va a pasar con la paquetería? ¿Qué va a pasar con las maletas cuando usted saque un ticket de avión y vaya, por ejemplo, en American Airlines a La Habana? Esa es la gran pregunta, y a buscar la respuesta.
Por lo tanto, continuará. Gracias,
Reinaldo. Esto no es Radio Reloj. Esto no es Radio
Gracias,
Reloj.
Reinaldo Escobar. Gracias, Michel Suárez. No. Una pausa. Regresamos. ¿Qué pasa?